Hoy quisiéramos hablar de buenas y de alegres noticias, pero los tiempos, estos tiempos nos obligan a darle entrada a los tristes sucesos de los que nos colma Washington estos días. La noticia ahora es que las fuerzas de choque de inmigración condujeron una nueva redada masiva, esta vez en el estado de Mississippi. El mayor operativo de inmigración que se haya realizado en un solo estado en la historia de nuestra nación. El operativo fue simultáneamente en 6 ciudades, en 7 plantas procesadoras de pollos y de alimentos. ¿Y saben qué momento escogieron los que fraguaron este plan para hacer su brillante operativo? ¿Saben qué momento escogieron para sembrar la zozobra, la angustia, la mortificación en nuestras comunidades? Escogieron el primer día de regreso a clases. Y además, escogieron el momento en que la gente está afligidísima, angustiadísima por la tragedia de El Paso, después del atentado y del acto de terrorismo racista doméstico. Escogieron el momento en que Trump estaba en El Paso. Se reporta que muchos padres de familia dejaron a sus hijos en su primer día en la escuela y nunca regresaron por ellos. Los niños tuvieron que llegar por sí mismos a casa para encontrarla sola y vacía. Una testiga de los hechos, Elizabeth Iraeta, grabó en video, con su cámara de video, el momento en que algunos trabajadores y trabajadoras eran conducidos desde el interior de la planta de pollos a autobuses de los agentes federales. El video de Iraeta muestra a un oficial señalando que la madre está siendo procesada porque no tiene papeles para estar aquí legalmente, mientras en el fondo se oye el llanto de una niña de 11 años que mira desconsolada cómo se llevan los agentes a su madre, la llevan sujetada, la llevan presa. Oigamos el audio del video de Iraeta, Elizabeth Iraeta, que actúa en esta ocasión como verdadera reportera ciudadana.
Aquí estamos en la planta para que todos vean que migración está adentro. Están llevando a todos, ya llenaron 2 autobuses y todos están sacándolos allá. Son ICE, todos los que están alrededor de la planta. Ahí están subiendo ya llegaron otro autobús. Ahí viene otro, miren. Son demasiada gente adentro, son más de 1,000 personas tal vez. Ay, Dios, no me mira. Está viendo para adentro. Ahí está Cintia, María. Ahí está Cintia. Mami, por favor, te me vas a enfermar. No llores, mija, te voy a dejar a la casa. Ay, ¿cómo? ¿Quieres ir a la casa, amor? Nos acaba de decir el señor que los que tienen hijos americanos los van a poner frente a un juez, porque la mamá de ella está allí, ya se la llevaron, pero en la noche tal vez la van a dar.
Y la ciudadana Elizabeth Iraeta, quien autora de este video que circuló luego por las redes sociales. Iraeta después dijo que la madre de la niña, la madre Cintia, pudo ver a su hija antes de que se la llevaran. Por otra parte, la niña Magdalena Gómez Gregorio, de 11 años de edad, pues apareció en una estación local de la cadena CBS, por cierto, apelando ahí directamente al corazón del gobierno. Tengan corazón y dejen que mis padres estén conmigo como todos los demás, dice la niña. Mi padre no es ningún criminal. Escuchémosla.
Government, please put your heart. Let my parents be free with everybody else, please. My dad didn't do nothing. He's not a criminal.
Mi padre no hizo nada, mi padre no es ningún criminal, dice la niña Magdalena en esta ocasión captada, repito, por una estación local de la cadena CBS en una localidad de Mississippi. Estas son las voces de este desastre humano que en este momento está afectando, damnificando comunidades enteras por todo Mississippi. Tenemos la presencia ya de Lidia Camarillo. Ella es directora ejecutiva del Southwest Voter Registration Project, el proyecto de registro y educación de votantes del suroeste, con sede en San Antonio, Texas. Lidia Camarillo, bienvenida.
Gracias por la invitación.
Primeramente, me gustaría que nos comentara sobre la más reciente de esas tragedias, ¿no? La de ayer en Mississippi, 680 trabajadores y trabajadoras fueron detenidos en lo que el jefe de ICE llamó con orgullo el mayor operativo de su tipo en la historia. ¿Cómo se maneja la noticia por ahí en Texas y qué opinas de esta nueva acción contra los trabajadores inmigrantes?
Pues no hay palabras. No solo es algo bastante, ¿cómo le quiero decir? Da coraje, no se entiende, pero al mismo tiempo entendemos que esto es parte de una estrategia de la campaña y del presidente y sus equipos para seguir atacando a la comunidad latina. Cuando el señor Trump fue electo, todos pensábamos que la comunidad iba a ser atacada porque su campaña empezó atacándonos, ya sea porque piensa que somos criminales o traemos cosas a los Estados Unidos que no solo son enfermedades, pero drogas y todo eso. Pero luego empezamos a ver que a través de su campaña y su administración tiene una política que claramente ataca a la comunidad, y aunque hay lo de ayer que pasó, según ellos están tratando de decir que se trata de la cuestión de la ley, por eso están recogiendo a la gente, pero hay tres puntos ahí. Primero, esta administración no está siguiendo la ley. Hay personas que vienen a pedir auxilio tienen el derecho por ley entrar y no los están dejando, están quebrando la ley. Segundo, si van a recoger a la gente porque no está documentada, como lo que pasó ayer, ¿qué es lo que va a pasar con los niños? Otra vez, otro abuso de niños. No se puede dejar a los niños solos. Tampoco se puede dejar a los niños en las jaulas, sin baños, sin comidas. El joven que fue ciudadano y fue recogido hace poco, que duró 23 días enjaulado, y claramente le estaban dando nada de comer porque bajó 23 libras. ¿Quién baja 23 libras en 27 días? Nadie, al menos que lo estén starving. ¿Cómo se starving en español?
Sometido a hambres, ¿no? Efectivamente.
Exacto. Y luego por último, lo hacen atrás o siguiendo, cuando el presidente está, según él, no solo en Ohio, pero en El Paso, tratando de traer un discurso de unión del país cuando hay la tragedia del Paso. La comunidad latina está no solo enojada, tiene coraje, pero también entiende claramente que el ataque no solo es personal, pero también uno se tiene que defender. Entonces hemos visto en El Paso y en Ohio y hasta también en Gilroy, California, que la gente se está apoyando, están tratando de buscar forma de que las familias que fueron afectadas, ya sea por muerte, porque se murieron o porque fueron heridas, cómo salen adelante. Uh-huh. Pero también la gente en El Paso está entendiendo que tenemos que unirnos, tenemos que trabajar el estado de Texas ayudando a El Paso, y todo el país ha mandado sus pésames, pero también el apoyo se siente. Lo que es claro es que tenemos que organizarnos en las calles, tenemos que organizarnos en las urnas, registrarnos, salir a votar, y también tenemos que asegurar que el Congreso haga lo que tiene que hacer.
La crisis que en estos momentos se ha creado en varias localidades, en al menos 6 ciudades de Mississippi, como resultado de esta repentina acción punitiva por parte del gobierno federal. Esto fue en el primer día de clases para los niños, ¿no? Por lo visto fue planeado con toda intención, ¿no? Para causar el mayor sufrimiento posible. Lidia, ¿cómo interpretas esto de que esta ironía, esta coincidencia, cómo lo interpretas?
No creo que haya sido coincidencia. Está todo planeado con el intento de malicia, de destruir a familias, de separar a familias, de seguir demostrando a través de sus acciones, no sus palabras, las acciones, que esta administración está atacando a la comunidad. Estas personas estaban trabajando, era el primer día de la escuela de los niños. La mayoría de los padres no tienen recursos para que alguien los recoja. Ellos siempre planean por lo regular, buscan su forma de trabajar de acuerdo al horario para que puedan ir a recogerlos. Me imagino que muchos niños no solo no podían, no tienen a nadie que los recogiera, pero también a quién los va a cuidar. Ahora también los niños van a tener no solo la tragedia de saber de que sus padres no están con ellos y que están ellos solos, pero que quién los va a cuidar. Van a estar en una situación donde ellos van a estar, no solo tienen el drama el trauma de lo que han pasado, pero lo que van a seguir pasando. ¿Y quién los va a apoyar? Yo sé que va a haber mucha gente que va a tratar de ayudarlos, pero no solo es cuestión de ayudarlos con dinero y con apoyo y con amor y con legalmente, pero el susto que se les da a esos niños, ¿cómo se les quita después
trauma,
de tantos años?
El trauma que seguramente les va a quedar de por vida, ¿no? Pero efectivamente el asunto este de cómo llegan los agentes federales, llega el gobierno federal con todo su poder, crea un desastre y le deja a los locales, le deja al gobierno local, le deja a los samaritanos, le deja a las organizaciones locales que se hagan cargo de limpiar los daños, de limpiar los escombros de ese gran desastre que se causa.